Muy buenas, sed bienvenidos. Episodio 68 más 1. No mentemos el numerito de marras. No lo mentemos. De Shotgun. Mi nombre es Antón, ya me conocéis. Me podéis encontrar en Twitter como arroba el chico del like. Y desde allí, abajo, cada vez queda menos para estar arriba, don Eduardo Vallejo, de Duval 82 en Twitter. Muy buenas.
Pues muy buenas noches, Antón, Íñigo, Franco. Lo primero de todo, felicidades, Franco, que ya tienes los 18 añitos, así que happy birthday to you. Me pondría como Marilyn Monroe, pero mi belleza con respecto a la rubia dorada, pues es un poquito menor. Pero bueno, lo hago igual. Así que felicidades, feliz cumpleaños, ya eres mayor de edad y ya puedes hacer un montón de cosas. Y lo segundo, felicidades a todos nuestros fieles escuchantes televidentes, porque estamos en día feriado, hoy es el Día de la Hispanidad. No sé si en México o Argentina se celebra, pero aquí es el Día de la Patria, ¿no?, teóricamente. Y luego, felicidades, Antón, porque estamos en medio de las fiestas del Pilar, bueno, las fiestas no fiestas del Pilar, así que a toda la gente de Zaragoza, nuestra más sincera felicitación, ¿no?, porque es un día para estar alegre y de enhorabuena.
Es un día especial para todos mis paisanos, 12 de octubre, el Día de la Virgen del Pilar, y nos vamos a trasladar al otro lado del charco, como siempre, a estas alturas. Nos vamos a Rosario, nos vamos a Argentina. Ya no le vamos a hacer chistes, ya es mayor de edad, 18 añitos que han cumplido la criatura, don Franco Santamaría. Ahora sí, don Franco Santamaría. Fran Santamaría 23 en Twitter. Muy buenas.
Muy buenas, Antón. Muchas gracias. Acá no es feriado. Fue feriado ayer lunes, fue feriado el viernes y fue feriado el jueves. Pero hoy no. Así que bueno, contento de estar acá. Casualidades entre el número del episodio y que justo cumplí los 18. Casualidades. Y nada, muy contento, muy contento. Entonces, no tan contento.
Casualidades, has dicho que igual casualmente has ido a algún local de lucecitas rojas, no sé, celebrando la mayoría.
Sigamos, por favor.
Se abstiene de comentar, con lo cual, ante abstención, es sí. Nos vamos a México, nos vamos con nuestro doctor experto en hemorragias, torniquetes y demás enseres de la sangre, don Íñigo Maisterrena, y Maisterrena en Twitter. Muy buenas, don Íñigo.
Muy buenas, Antón, Edu, Franco. Una hemorragia de placer estar platicando aquí de la NFL con ustedes. Pues ya se nos fue la semana 5, viene la 6. Esto se está poniendo bueno. Después de la 6, ya un tercio de la temporada regular la habremos ya pasado. Y se está poniendo muy interesante los movimientos. Algunos equipos ya se están encaminando a ser fieles y firmes candidatos a ganar tanto el Lamar Hunt como el George Halas y el Vince Lombardi. Tres tremendos personajes de la historia de la NFL.
Dicho lo cual, pues vamos a empezar. Pero como siempre antes, nos podéis encontrar en, como siempre, que siempre lo digo y siempre se me olvida, en @shotgun_podcast, y nos podéis mandar lo que queráis a podcastshotgun@gmail.com. Aceptamos memes, aceptamos improperios, lo que queráis. Bienvenido será, como siempre. Dicho lo cual, ahora sí, don Íñigo, por favor, si hace los honores. Como siempre, un repaso a los artículos que ha habido esta semana, que por supuesto hoy hemos tenido, incluido el Monday Night, el resumen de los partidos de esta Week 5. Hemos hablado también de las Vegas Raiders, un poco de toda la problemática, antes de saber la noticia, la bomba de que estalló en la ciudad del pecado, en Las Vegas, que es la dimisión de Chucky. Los datos gratos y sensatos de la semana 5, de la semana 5, escrito también por Eduardo Pascual, que ha escrito también el resumen, como siempre, de la jornada. Los Cincinnati Bengals, la revolución de Bob Esponja. Es curiosa la relación que tiene Joe Burrow con Bob Esponja. No sé si será una metáfora de Zorgeron.
Ese Joe Burrow parece más bien Conehead, ¿no? Está un poco raro en esa imagen, pero bueno. Imagen hecha por nuestro querido Antonio Magón. que bueno, ahí es parte de la imagen, con ese fantástico estilo que tiene para escribir sus artículos, ¿no?
Es un poco Dan Aykroyd, seamos serios. Tiene ahí el protagonista de Los Caraconos. Y hemos tenido el Power Ranking. Y por supuesto las previas también lo tenemos. Dicho lo cual, creo que no nos dejamos ya nada. Esperamos más artículos, por supuesto. Ya sabéis, si queréis participar, perfectamente, tenéis vía libre. Así que, antes de avanzar ya con la jornada de fútbol, propiamente dicho, tengo que lanzar otra grata noticia. Wake Forest, seguimos imbatidos, chavales. Líderes de la ACC. O sea, es increíble cómo está. Increíble.
Con el otro día fue un partidazo. El otro día fue un partidazo contra Syracuse. Y la verdad que hay que prestar especial atención, no solamente a ese ataque, ¿no? Excelso de Wake Forest con Harman a la cabeza, ¿no? El quarterback. Sino en Syracuse a Sam Tucker, que creo que puede ser un chico dentro de 3 años, igual estamos hablando de la NFL. Pero bueno, yo quería, me pedía un poquito la palabra porque quería hablar de dos partidos que fueron maravillosos, ¿no? En la jornada pasada de college. Cualquier jornada es sorprendente, ¿no? Cualquier jornada es buena, ¿no? Para aficionarse, ¿no? O para engancharse poco a poco a lo que es el fútbol colegial. Pero la verdad es que la esencia de la jornada pasada, hubo dos partidos que fueron maravillosos y creo que me veo en la obligación moral, al menos de recomendarlos, ¿no? Por un lado, el Red River Showdown, que se celebró en Dallas, en el Cotton Bowl, ese clásico, ¿no? Dentro de la Big 12, un clásico que dentro de 3 años ya no será en la Big 12, será en la SEC. Pues ya sabemos que tanto Texas Longhorns como Oklahoma Sooners van a abandonar la Big 12 y se van a lo que es la Southeastern Conference. Fue un partido impresionante. Texas, de la mano de Steve Sarkisian, su nuevo head coach, ex coordinador ofensivo de Alabama, inició el partido de una manera excelsa con un Villan Robinson, un running back maravilloso. Se pusieron muy arriba. Y bueno, Spencer Rattler, el quarterback de Oklahoma, del que muchos hablaban que podía ser un quarterback uno, etcétera, etcétera, que yo no creía nada en él, pero bueno, en mi opinión, mi modesta opinión, fue el auténtico Goat, porque vio que no había manera de meterle mano a Texas. Se sentó a Rattler porque realmente no estaba haciendo absolutamente nada bien sobre el emparrillado. Dio la batuta a Caleb Williams y la verdad que ajustó y fue un partido emocionante en el que Oklahoma remontó, Texas volvió a empatar y la verdad que el último drive fue impresionante con un juego de carrera maravilloso de los Sooners y es un partido recomendable 100%. Y luego del otro lado, justo a esa misma hora, esa misma franja horaria de las 6 de la tarde, hubo un Arkansas, Razorbacks frente a Ole Miss, los Rebels, que tienen dos técnicos que están muy de moda, tanto Lane Kiffin como Sam Pittman. Sam Pittman ha revolucionado lo que son los Razorbacks, un equipo que otrora había sido un equipo campeón nacional. Y bueno, y basándose en un juego de defensivo férreo, brutal, pues la verdad que está reverdeciendo viejos laureles. Lo que pasa en este partido, las defensas no existieron. Fue un partido ofensivo impresionante y yo creo que es un partido que la verdad para disfrutarlo, porque hasta el último segundo pasan cosas, no quiero desvelar nada más. Y lo que sí quiero decir son dos jugadores que yo creo que hay que poner ya sobre la mesa, y es de la parcela ofensiva. En Arkansas Razorbacks, la verdad que Barks me parece un receptor, Jalen Barks, un receptor impresionante, el número 16, con unas manos que son impresionantes, en medida son enormes, buen corredor de rutas, muy veloz, y creo que puede ser uno de los jugadores que puede ser drafteado en el próximo draft como el primer receptor. A mí me encanta, también se habla mucho de Drake London o de Jahan Dotson, pero creo que Jalen Barks puede ser un jugador del que estemos hablando muy pronto, ¿eh? Y luego, por otro lado, dentro de estos quarterbacks que pueden ser futuribles como primera ronda, Sam Howell no está siendo el jugador que se pensaba que podía ser, ¿no? O está viendo algunas lagunas, ¿no? Porque la temporada de este año de North Carolina es muy mala. Spencer Rattler se ha diluido como un azucarillo. Carson Strong, yo creo que está siendo el más regular, pero tiene muchos altibajos, aunque yo creo que para mí es libra por libra el mejor quarterback. Y luego apareció, como bien está diciendo Gonzalo Castro, nuestro amigo, saludos a las Islas Canarias, Matt Corral, que de la mano de Lane Kiffin, es un jugador que cuando llegó como recruiter apuntaba muy alto, lo que pasa es que el primer año se desbordó, perdió la titularidad, y con la llegada de Lane Kiffin lo ha recuperado, y este año se está viendo un jugador que es un auténtico líder nato, un chico con una testosterona enorme, súper maduro, con buena técnica de lanzamiento, físicamente se mueve muy bien tanto dentro como fuera del pocket, y creo que puede ser la sorpresa y que Matt Corral sea el próximo gran quarterback, ¿no? El quarterback número uno, vamos a ver, porque la verdad es que está todo muy abierto. Así que hay que ver esos dos partidos, Ole Miss frente a Arkansas y luego por otro lado el Red River Showdown entre Oklahoma y Texas. 100% recomendable, con el sello de calidad de Shotgun.
Que además ahí tenemos la medida de Traylon Burks de manos.
Las manos son impresionantes. O sea, nos
casi fijamos. Nada.
La media de un hombre, 7,6 pulgadas, ¿no? Y estamos hablando que tiene 10,25, ¿no? Casi a la altura del gran Shaquille O'Neal, ¿no? Es impresionante lo de Traylon Burks.
Una y media pulgadas menos, o sea, estamos hablando de 3 centímetros menos, o sea, es una cosa de locura, ¿no? 3 centímetros y medio, ¿no? Exactamente.
Dicho esto, si veis algún otro, oye, también, el caso es Bell College.
No, y apunta
con Alabama.
Malik Willis, el quarterback de Liberty, que también es un jugador transfer en su momento de Auburn. Y un jugador que lleva 2 temporadas a un nivel maravilloso, lo que lógicamente Liberty, los Flames, es un equipo independiente y no tiene el nivel de contendientes, ¿no? con los equipos con los que juega. Pero bueno, pero que es un jugador también, se mueve muy bien fuera del pocket y la verdad que tiene un brazo excelso. Así que vamos a seguir viendo college, disfrutando y ya veremos cómo después, ¿no? se encara todo al NFL Draft, que va a ser maravilloso.
Para verlo, entren a la página de Spanish Bowl, vayan al enlace de ESPN Player y suscríbanse. Y ya está. Es la mejor manera de ver college football.
Dicho esto, vamos a empezar propiamente el programa. Vamos a empezar con NFL. Dicho lo cual, ya he perdido el hilo, por supuesto. Siempre antes de cuando fallecían los reyes, estaban todos en corrilla alrededor de la cama y se decía: el rey ha muerto, viva el rey. Pues hubo un duelo fratricida, por así decirlo, entre el rey, a quien se le considera el rey de la AFC, que es Patrick Mahomes, y un aspirante a ese trono, Josh Allen, Kansas, Buffalo. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién abre el fuego en este partido?
Yo me reservo para el final, si me permitís.
Yo creo que fue un... O sea, el partido de Josh Allen es fantástico, pero no solo es Josh Allen, ¿no? O sea, nos fijamos muchísimo en los quarterbacks, pero a mí lo que más me impresionó, y casi siempre... A mí me encantan los juegos defensivos, me encanta la estrategia defensiva, es espectacular la parte ofensiva, pero el tema de básicamente dos cosas importantes de esta defensiva de Leslie Frazier de los Buffalo Bills, que me está gustando muchísimo y que lo están ejecutando de manera excepcional. La rotación en línea defensiva, eso está teniendo una línea defensiva muy fresca casi todo el partido, y como lo hemos dicho toda la vida y se dice en muchos lados, este deporte se gana en las trincheras. Eso una. Y dos, esas maneras como a veces cambian o aparentemente cambian las coberturas. A veces parece que va a ser una cobertura por zona, pero luego, sobre todo a Tyreek Hill, lo tenían un poco también personal, porque a veces era una combinación de cobertura en zona, pero también muy al pendiente de dónde estaba el muchacho, porque evidentemente sus capacidades y cómo ayuda a Patrick Mahomes es una de las armas más importantes de estos Kansas City Chiefs. Y siempre, como lo hemos dicho, como Bill Belichick y los Raiders el año pasado develaron un poco de sus secretos para frenar esta ofensiva, es cargar con cuatro y mucho más en cobertura, con una cobertura muy, muy disciplinada, ¿no? Entonces, eso hicieron estos Buffalo Bills. Por supuesto, Josh Allen es un partidazo con mucho corazón. Ese primero y 10 que consigue con espectacular con el brinco, prácticamente con ese sella el triunfo, ¿no? Termina de controlar el reloj, pases espectaculares, pases abajo de la cabeza, con una potencia impresionante, pero a mí la verdad es que lo que me impresionó más es la manera como están entrenando esta defensiva y sobre todo ejecutando el plan de juego y ejecutando esa manera de entrenar, porque no es nada fácil hacer ese tipo de cosas.
Siguiendo un poquito la línea de lo que decís vos, de que no es Josh Allen, es el resto, yo diría lo mismo en no es Mahomes, es el resto. ¿Por qué? Porque Mahomes cometió errores, lo cometió. La intercepción de Rousseau es fantástica, pero es una intercepción de Mahomes que podría haber sido evitada. Pero no es lo mismo estar dominando un partido, jugando con la tranquilidad, porque Mahomes estos últimos dos años había momentos en los que parecía que estaba jugando plenamente for fun, que era como, bueno, voy a probar lanzar sin mirar, porque sí, para que hablen de mí, y le funcionaba, porque podía y porque tenía el margen. Yo creo que Kansas está cada vez más flojo, más lejos de lo que requiere Mahomes, y especialmente en defensa. Yo creo que las imágenes de Tyrann Mathieu representan muchísimo de los problemas defensivos de los Chiefs y representa muchísimo a cada uno de nosotros. Lo ponía en Twitter, yo cuando vemos a nuestros safeties, especialmente ahora en mi particular situación con los Seahawks, cada vez que vemos esos pases largos y los safeties entrando en colapsos mentales. Pero ese es el punto, yo creo que Mahomes está viéndose verdaderamente con un equipo que está siendo inferior a los rivales y le va a costar un poco aclimatarse, pero yo todavía sigo viendo a Mahomes como el MVP, por decirlo de alguna forma, que fue, y lo sigo viendo, para mí, a mi punto de vista, como el mejor quarterback de la liga, y me va a costar mucho sacarme esa imagen de la cabeza. Démosles unas semanas para que se aclimate, porque, insisto, Mahomes para mí, hoy día no tiene rival, y Josh Allen la está jugando muy, pero muy, pero muy bien, pero tiene una defensa que Mahomes no tuvo en ninguno de sus 3-4 años en la NFL, no me acuerdo. Son cuatro, sin contarlo.
Creo que el año del Super Bowl sí tuvo buena defensa. Solo el año del Super Bowl. Que lo ganó, ¿no? O sea, hace 2 años.
Y ni cerca del nivel que tiene hoy Buffalo.
No, para nada.
Bueno, yo me voy a comentar un par de cosillas. La primera, lógicamente, era la vendetta, ¿no? Era la reedición del AFC Championship del año pasado. Y lógicamente había muchísimas ganas. Hay que decir que el partido fue muy, muy, muy disputado. A pesar de lo que se diga del 38-20 final, etcétera, etcétera, hay que tener en cuenta que ese roughing de passer que se le pita a Allen, que había sido una interceptación, estamos hablando que estábamos a 11 puntos los Chiefs, así que podía haber implicado muchísimo más y quedaban como 5 minutos. Pero bueno, yo creo que no hay tanta diferencia como la que se vio en el mercado. Dicho lo cual, siempre se dice, ¿no? O sea, McDermott lo ha dicho un millón de veces, que en position hay que analizar el por qué, ¿no?, se perdió de la manera que se perdió. Y lógicamente había dos aspectos a mejorar, a implementar. El primero era el tema del juego de carrera, ¿no? Lógicamente se decía que cuál era el problema, que se utilizaban pocos snaps, era todo volcado del lado aéreo, o bien había un problema en la línea ofensiva. Entonces, pues lógicamente, en el draft se trabajó en este sentido, no con un hombre como un corredor nuevo, porque se confía en Devin Singletary y en Zach Moss, que de hecho están jugando bien, bastante bien. Yo creo que Moss se está utilizando bastante más que Singletary. Pero se reclutaron dos tackles, ¿vale? Entre ellos Spencer Brown. ¿Qué es lo que pasó en la primera jornada? Yo creo que muchas veces una derrota puede ser un camino hacia una victoria final. Y creo que esa derrota frente a los Steelers le vino muy bien a Buffalo, porque realmente se detectaron cuáles eran los problemas graves, ¿no? Y creo que el problema más grave que tenía Buffalo era en el interior. Como bien ha dicho Íñigo, todo se gana en las trincheras, ¿no? La NFL se gana en las trincheras, tanto ofensivas como defensivas. Y Cody Ford, en ese gar interior, era el eslabón más débil de la cadena. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lógicamente, tras analizar todo, se determinó que Daryl Williams pasara al interior y se le diera la batuta a Spencer Brown, un tackle que viene de Northern Iowa, que la verdad que aunque sea un equipo de la FCS, los Panthers Northern Iowa utilizan mucho lo que es juego de carrera y está acostumbrado a jugar. Tiene muchísimos partidos como titular, a pesar de que no sea el nivel, no el nivel que se espera en FBS, pero bueno, yo creo que ese ha sido un gran acierto y Spencer Brown está jugando muy bien como titular. Ese ha sido uno de los grandes plus, ¿no? Está funcionando muchísimo el juego de carrera. Brian Daboll ya se ha dado cuenta que hay que olvidar el hecho de lanzar y esos Buffalo Air Bills, y lógicamente se está equilibrando todo. Ese es el primer punto. Bueno, a ver, Íñigo, un poquito más se está haciendo el año pasado.
No sé, es que yo con Brian Daboll, no sé, siento que ya le va a gustar pasar más. Pero bueno
ojalá, pero está así.
El balance es todo en esto.
En este caso algo se está ajustando más. Y luego del otro lado, lógicamente, Leslie Frazier determinó que la presión al quarterback era cero, era nula el año pasado, y se reclutaron a dos rushers, ¿no? Tanto Carlos Bugui Bashan, como el gran Gregory Rousseau, que después hablaremos de él largo y tendido. Lo que tú dices es fundamental, ¿no? Es fundamental el hecho de que se está regulando absolutamente todo. Estamos hablando que hay 9 jugadores que están jugando snaps en esa línea defensiva. Claro. Estamos hablando que el que más tuvo el otro día fueron Ed Oliver con 47 snaps, pero es que todos están jugando, absolutamente todos se sienten partícipes, incluso hasta Obada y Carlos Bugui Bashan. Esto que implica, pues lo que tú dices, ¿no? Que están todos mucho más frescos y una creo que algo que es clave también, la vuelta de Starlo Tulelei, porque no solamente ayuda a parar la carrera, sino que genera más espacios para que Doliver meta más presión por el interior y de esa manera tanto los veteranos Addison como Hughes están muy bien al nivel del año pasado. Hughes sigue igual al nivel a pesar de su veteranía. Epenesa ha dado un salto cualitativo y luego Gregory Russo es un jugador del que después hablaremos, que es súper alto, con una envergadura enorme, y creo que está siendo la clave, ¿no? Ese clutch, ese jugador clutch que todo lo está condensando. Entonces, partiendo de esa base, pues lógicamente esos dos conceptos se han implementado y la maquinaria de Buffalo Bills, desde el punto de vista ofensivo, sigue al mismo nivel. Así que, bueno, yo creo que fuimos justos vencedores, pero que el partido fue muy igualado, a pesar de lo que diga el marcador, a pesar de la sensación de que Buffalo fue muy superior. Pero estamos hablando que unos Kansas City, con una defensa como esta, con el ataque que no funcionaba, etcétera, 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 estuvo a un rounding de passer de meterse en el partido.
Sí, 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 por un lado sí, pero a veces lees, el lenguaje no verbal es importante, ¿no? Y lo de Mahomes, el lenguaje no verbal de Mahomes, a partir del segundo cuarto, ya empezó a notar en desesperación, y creo que se desesperó demasiado pronto. Aquí Gonzalo Castro nos decía que a veces no se puede ser siempre el big play, y bueno, Buffalo permitió el primer nivel bastantes veces, ¿no? O sea, se preocupó muchísimo más por defenderse de la big play. Porque esa es la que te da momentum, ¿no? El momentum que ganas a veces en un partido cuando a lo mejor vas perdiendo por 11, pero anotas muy rápidamente de 6 y luego una conversión o punto extra, y ese es el que te da ese momentum para luego darle la vuelta a algunos partidos. Entonces, creo que le faltó eso, le faltó como calma de decir, ok, soy un hombre de gran brazo y tengo a muchas armas en lo profundo, pero hoy no es el partido para eso, ¿no? Hoy es el partido para a lo mejor ir trabajando más el encuentro, más con pases cortos, más como game manager, que no lo es, y entonces adaptarse a eso, ¿no? Esa es la grandeza de un tipo como, como Tom Brady o como lo, los grandísimos quarterbacks de toda la historia. No con esto digo que no, Mahomes no esté en eso, pero pues le falta esa, esa experiencia porque apenas, apenas tiene 26 años, ¿no? Entonces le falta mucho, ¿no?
Aspecto que Allen, por decirlo, sí lo hizo muy bien porque leyó muy bien la, y hace una lectura del partido enorme y cuando hay que correr, pues se corre. Lógicamente, cuando se crean espacios para correr, pues lógicamente se corre. Y luego, sobre todo, la testosterona, ¿no? Ese salto, ese momento en el que consigue ese primer down, que yo creo que es la clave, y ahí ya se consigue el partido.
Sí. Totalmente.
Dicho esto, ¿os parece bien seguir hacia adelante?
Adelante.
Vamos, por finiquitado.
No quiero llegar.
Pues vamos a llegar. Vamos a llegar, Franco. Porque aquí nuestro querido Franco ha tenido un regalo muy desagradable por su cumpleaños. Un dedito roto.
Ras. Ras y el dedo de Ras.
Pero atención ahí a lo que hay en la cama. Es un homenaje claro al cumpleaños de Franco. Son masitas. Fijaros bien.
Estamos para viendo la veas, foto de
para
de
que Wilson veas, Russell te tiene en la memoria, Franco.
A ver, yo creo que lo principal del partido en sí, yo creo que la imagen que nos quedó después del partido no era el, oh, qué problema, se lesionó Russell Wilson, no. Era, oh, qué problema, tenemos que seguir viendo esta secundaria. Porque no perdimos por Geno Smith. Eso es lo triste. No perdimos por Geno Smith. Geno Smith hizo un drive que Wilson no venía no pudiendo hacer hace mucho. O sea, no fue el problema. La última intercepción es más culpa de Lockett, que prefirió hacer un Robin. O sea, no. Pero...
Un Robin, ok.
¿Cómo es? No sé. Me parece que Wilson, primero que nada, va a volver antes de lo previsto. Prepárense para que de acá unas cuantas semanas empecemos con... Pete Carroll dice que no sabe si Wilson va a volver y termina volviendo en... No sé si llega a las 4 semanas que se dicen como súper... Me parece que hasta puede llegar antes. Ojo con Wilson. Wilson se perdió hasta el jueves, se había perdido 3 snaps. O 2. Creo que eran 2 snaps hasta el jueves. En toda su carrera de la NFL. O sea, el tipo es un... auténtico superhumano y va a volver antes de lo previsto. A día de hoy no está ni en injury reserve, para que nos demos una idea. No dudo que termine entrando en injury reserve y si entra, bueno, va a estar justo con los tiempos. Pero insisto, el problema acá se llama Ken Norton, el coordinador defensivo, y bueno, y Jamal Adams, que si alguien nos ofrece una 16ª ronda, se lo tenemos que dar con moño, porque el tipo es peor en cobertura, tiene menos football IQ que yo. Literalmente a mí me pones a cubrir ese pase profundo y yo no hago lo que hizo ese tipo. Está totalmente fuera de sus cabales. No sé qué tiene que hacer. No sé si lo tienen que poner a jugar de linebacker directamente y resignarse de que es un inútil. Porque es un dolor de cabeza. Entre Ken Norton y Jamal Adams te amargan la vida. Te amargan la vida y no estoy exagerando. Es la peor situación que te puede pasar en tu vida. Ver a Geno Smith haciendo un dive de la... abstenerse malas palabras... y que después, en un pase profundo contra Sidney Jones y Jamal Adams, los dos estén jugando totalmente en otro partido. Jamal Adams corriendo de espaldas a la pelota. En un pase profundo, el tipo corrió de espaldas a la pelota. Nada tiene sentido. Pero bueno, no sé. Insisto, Geno Smith demostró poder hacer algo. No creo... Seattle tiene dentro de todo un calendario asequible las próximas semanas. Así que no veo tan perdido todo. Pero el problema está en la defensa y Ken Norton Jr. no sé hasta cuándo, porque literalmente vamos para peor defensa de la historia de la NFL y esto es en números. Es insostenible, no sé cuánto tiempo va a durar.
Yo creo que deberíamos bajar las luces, y el muchacho ya hacer terapia aquí, que nos cuente aquí todo lo que le pasa, porque madre mía, Franco.
Lo odio.
Lo ves
lo odio,
todo que, más negro. Que mira que en la ciudad Esmeralda, que hoy debutan el Kraken. Fíjate el Kraken.
Aquí tengo algo que puede funcionar como un diván, entonces podríamos quizás...
Cuéntanos, Franco. Cuéntanos.
No, está bien ocurre? Que se... O sea, como bien te dice Santi aquí... desfógate, Franco. This is a safe place, ¿no? O sea, es el momento de eso, de desahogarte totalmente, porque sí, es, genera frustración esto, ¿no? Como aficionado. El asunto, pues es ese, lo que has venido diciendo toda la temporada. Y ahora es desastroso porque Jamal Adams, que es el hombre que debe ser el importante, que es el que tiene el contrato,
es importante,
es el que debe ser el líder, está funcionando fatal, ¿no? Entonces eso frustra incluso más, aunque no sea propiamente tu dinero, parte del dinero que tienen las organizaciones viene de la afición, ¿no? Entonces al final del día eso frustra muchísimo más, ¿no? Pero bueno, muy complicada la división. Sí, el calendario no es tan complicado, pero la división, el tema de los Rams y por supuesto los invictos Cardinals, parece que se están encaminando a ser el líder uno y el otro, pues, uno de los wildcards, ¿no? Pero bueno, complicado panorama.
Pues sí, como complicado fue el partido en Cincinnati. Yo no sé cómo definir ese espectáculo que casi era como la tarde de los field goals largos, la tarde de los kickers rotos. O sea, no sé lo que pasó, pero menudo espectáculo.
A lo Benny Hill, ¿no? Yo creo que es que si se pusiera la banda sonora de Benny Hill, ¿no? Lanzando los lanzamientos, no creo que vendría perfecta, ¿no?
Sí, además hubo un momento que el segundo de...
No hagas ese gesto.
De Iwan MacPherson. De MacPherson, que creo que fue desde 49... 51 o 53, no me acuerdo. Que lo celebró y se ve como este es el palo, aquí está la bandera que está ondeando por fuera y le da la bandera y lo celebra. Realmente fue un esperpento. O sea, lo de los kickers, tanto con Crosby como con MacPherson. Pero al final, Crosby dijo que en vez de jugarse un cuarta y pulgadas, se jugaron el kick de Crosby. Entró, partido a la saca, y oye, son partidos que se tienen que ganar. Ante Cincinnati, que Cincinnati, madre mía, o sea, tiene para mí una de las mejores jugadas de la jornada. Ese pase en el último minuto del segundo cuarto de Mighty Joe Barrow a llamar Chase con Savage volando para interceptarlo, y es que le pasa por nada. O sea, le pasa por nada por el brazo y al final estás down. Es maravilloso. O sea, Cincinnati está jugando muy bien. Este partido había que ganarlo como fuera y al final el gato se lo llevó Green Bay. Y con una grandísima defensa. Con una gran defensa. Pero hay que darle mucho mérito a Joe Barry.
Increíble. Increíble que escuchemos eso.
Sí, que yo dando diga algo mérito, de defensa.
Dando mérito a defensa y a Joe Barry.
¿De acuerdo?
No solo el tema de las patadas en este partido, y ya te dejo, Franco, sino en toda la semana se fallaron 13 puntos extra. 13 puntos extra que, bueno, se lanzan desde la yarda 25. O sea, algo impresionante y algo sobre todo muy mental de los pateadores. Y muy bien por LaFleur de, en ese cuarto y pulgadas, mandarlo para darle esa seguridad y que pues al final sí la anotó y entonces recobra esa seguridad. Adelante, Frank.
No, que me acuerdo que el año pasado los tanto Seahawks como Packers teníamos una situación dentro de todo similar, nosotros con Ted Flowers, ustedes con Kevin King. Hay una pequeña diferencia que por ahí marca un poquito la diferencia en relación a lo que es hoy, que los Packers draftearon un tal Eric Stokes y nosotros draftamos un tal Dwayne Eskridge, que está en injury reserva. Y yo creo que por ahí pueden estar los cabos de que si tu secundaria es un desastre, por ahí, si drafteas cornerbacks el año que viene, por ahí tan mala no sea. No sé, lo dejo ahí, ya está, hice mi comentario de cornerbacks rookies por ahí. Punto.
Pero yo creo que, el tema de las patadas, lo de Iwan MacPherson, eran patadas complicadas. Estamos hablando que lo echaron a los leones y el muchacho casi estuvo a punto, porque la verdad que esa patada que dices tú, que se va por muy poco... aparentemente era buena, lo que pasa es que la dirección se le fue un poco. Pero bueno, hablando
de 57 yardas.
De lo que es el partido, se ve una evolución, ¿no? La evolución de este equipo de entrenado por Zach Taylor, se ve una evolución impresionante, ¿no? Yo creo que absolutamente ningún aficionado de los Bengals, creo, ni el más optimista, se esperaba este juego, ¿no? Este juego de los Bengals, que la verdad, pasando por Joe Burrow, que no sabíamos cómo iba a volver de esa lesión, claro. Recibió un castigo enorme en una jugada. Uh-huh. Yo pensaba, digo, este hombre, otra vez volvemos a las andadas, y volvió, remontó el partido. Y yo creo, vuelvo a repetir, que si yo dudé de que lo de llamar Chase en el pick número, creo que era el 3, ¿no? De los Bengals, creo que fue la elección más acertada porque se ve esa química, ¿no? La pregunta que el otro día le planteaba yo al gran Luis Mariano Sariñena, que estuvimos hablando, comentando un partido, realmente, eso os lo planteo, ¿no? Si Jamar Chase hubiera caído en otro equipo, ¿hubiéramos visto el rendimiento que se está viendo en estas 5 jornadas? ¿O tiene muchísimo que ver esa conexión, que se conocen al dedillo, se saben cada jugada con Joe Burrow? Creo que es la respuesta obvia, ¿no, Íñigo?
Sí. O sea, no digo que estuviera teniendo una temporada mala, pero es ese tema de conexión, ese tema de comunicación, de saber cómo corta las rutas, los pequeños detalles, tanto de uno como de otro, a veces con miradas, en los momentos en que sale del pocket y tiene que apoyarlo. Esas cositas solo se van consiguiendo con el tiempo de entrenamiento y de juego. Y esto lo tienen ya estos chicos desde el college, ¿no? Desde el SU.
A mí me parece muy curioso lo que se hace en la NFL de buscar un récord para todo. Ya estaban comparando a Jamar Chase con Randy Moss, porque no me acuerdo que las yardas hechas en 5 partidos en la temporada rookie. Paciencia. Les encanta buscar récords falopa para poner gente comprándola con leyendas. Es increíble, es un dote que tiene la NFL de decir, miren, Jamar Chase es el nuevo Randy Moss, porque hizo 500 yardas, no sé cuánto, en las primeras 5 semanas. Los Bengals van a ganar 270 anillos. No.
Y luego, quién sabe, rookie. Quién sabe, igual hay un casco contra casco, lesión en la espalda, adiós.
Exacto. El problema es que eso, de los 270 anillos, ya es una interpretación, ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema, ¿no? O sea, como dice Bill Belichick, statistics are for losers, o sea, las estadísticas es solo un número, y el plan de juego, que es el maestro de los planes de juego, son los que te hacen ganar los partidos, ¿no? Entonces, esa es la pequeña diferencia, ¿no? Las estadísticas ayudan, importan, hasta cierto grado. Nada más.
Y luego, hablando de Green Bay, hay que darle un poquito de jaboncito, ¿no?, al bueno de Davante Adams, que creo que es el mejor receptor de la liga, ¿no? Uno de los mejores. Que también, hablando de récords, creo que hizo el récord de más yardas en medio tiempo, ¿no? Ya que hablamos de las cosas de la NFL y fue impresionante. Y otra cosa es que un veterano de la guerra de Vietnam, de Corea, e incluso yo me atrevería de la guerra de los 100 años, como es Randall Cobb, está teniendo jugadas muy, muy relevantes, porque el otro día realmente ese pase que le lanza nuestro querido quarterback, creo que Rogers, que se me había ido el nombre, perdona, creo que era complicado de atrapar, y Randall Cobb la atrapó y significó mucho.
Esa conexión de tanto tiempo, eso que se conocen ellos dos en un par de etapas diferentes, ambos ya muchísimo más veteranos, importa, siempre importa.
Se ha notado la baja de MVS, de Marquez Valdes-Scantling, para que Randall Cobb dé ese paso adelante. Y también mención especial a cómo mantuvo vivo el juego de los drives AJ Dillon y cómo anotó de pase.
Que no tenía manos. Decían que no tenía manos.
Y ahí está. Ahí está. Pero es normal que se dijera eso porque en Boston College, cuando estaba él, no estaba Jurkovic y era bom, 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 balón. Ay, J. Dillon.
Con Adacho, el amigo Adacho.
Pero bueno, dicho esto, mención especial como siempre al front seven de Devondre Campbell, imperial, magnífico, majestuoso. Al lado suyo, Chris Barnes, el gran amigo de Don Eduardo Vallejo, que me sigue encantando, por supuesto, aunque tenga sus cosillas de jovenzano, pero oye, magnífico partido. Y hablábamos de kickers. Y sí, un kicker con gafas que siempre hace así, antes de tirar, como colocándose la coraza, es Rodrigo Blankenship. ¿Qué ha pasado con Rodrigo? ¿Qué ha pasado con Rodrigo? Y sobre todo, ¿qué ha pasado con Lamar en este partido? ¡Madre mía!
Tiro al pie de los Colts, ¿no? Yo creo que era un partido que desde la defensa y desde un Jonathan Taylor, que estuvo otra vez más impresionante, lo tenían controlado. Creo que el planteamiento fue muy bueno. Se vio una grandísima defensa que maniató a los Ravens. Pero bueno, Rodrigo no tuvo el día y ese partido que lo tenían prácticamente consolidado, ¿no? con esos field goals, ¿no? Que sobre el papel eran anotables, pues se desató la locura y la verdad que esa conexión, mucho se hablaba, ¿no? De que Lamar y Marquise Brown, pues había problemas, ¿no? Se están viendo en las últimas jornadas. Que la verdad que Marquise Brown se ha puesto, Hollywood Brown se ha puesto las pilas. Y ya que su tío lo había hecho muy bien previamente, pues hizo un auténtico partidazo. Así que remontada, ¿no? Remontada de los Ravens, ganando ya que hablamos de conexión, ¿no? Esa conexión entre Lamar Jackson y Mark Andrews también es impresionante.
A mí, yo creo que se habla como un gran descubrimiento de miren, Lamar puede pasar bien. Yo creo que no es ningún misterio, fue MVP el tipo. No nos pasemos, pero yo creo que el mayor descubrimiento de acá es miren, Wentz puede jugar bien. El tipo hizo 400 yardas, perdieron por el kicker. Y yo creo que de a poco está demostrando lo que, de hecho, al comienzo de temporada se dudó mucho, ya venía
a tener dudabas,
que hacían ruido. Pero venía con lesiones que hacían ruido y ya cuando empezaba con lesiones temblaban los Colts. Y yo creo que Wentz de a poco, él tiene su desafío de porque ya vienen muy mal, vienen 1-4, casi que inmerecido, pero bueno, él tiene su desafío de mostrar que sirve, y yo creo que lo está consiguiendo, y yo creo que eso es casi que lo más sorprendente del partido. Unas 400 yardas de Wentz, 2 touchdowns, un partido muy bueno, y me parece que eso es hasta más importante hablarlo que Lamar, que de Lamar, está bien, se cuestionaba lo que pasaba, sí, pero el tipo fue MVP, no es un don nadie que de la nada la rompió, no, es un MVP. Wentz, sin embargo, venía de una temporada muy, muy, muy mala.
Sí, muy mala, sin línea ofensiva, con un montón de problemas con los Eagles. El tema con Lamar es que creo que se sobrereacciona cuando nada más corre y cuando perdió los partidos con Kansas City y con base en un plan de juego correcto de Españolo, detuvieron el juego de carrera, que bueno, al final no rompieron el récord de los Steelers de los 70s, de no sé cuántos partidos con más de 100 yardas terrestres, pero bueno, no era el partido para eso, y creo que el asunto en esta temporada con los Ravens es que Greg Roman ha entendido que necesita equilibrar mejor, y además tiene ahora un poco mejores armas, como bien decía Edu, Brown está en mejor nivel, hay más capacidad del lado aéreo, y además las lesiones de los corredores, ¿no? Eso los ha obligado un poco, yo creo que y les ha ayudado eso, obligado a pasar un poco más, y bueno, pues Lamar demuestra el talento que también tiene en su brazo. Muchas veces se decía que él nada más tenía la capacidad para hacer una sola progresión, y eso no es cierto. Yo creo que hace bien 4 o 5 progresiones a veces, con el tiempo adecuado. Sus lecturas a veces sí son equivocadas, pero generalmente no se equivoca tanto con eso. Y bueno, eso, el famoso equilibrio, el balance, es lo que termina haciendo ganar estos partidos, y creo que en este inicio de campaña los Ravens del lado ofensivo han encontrado ese equilibrio y ese balance y están encontrando las victorias precisamente por eso.
¿Algo más que decir con respecto a esto? Porque nos vamos a un duelo de pistoleros. Nos vamos a un duelo en OK Corral. Porque se ve una alegría ofensiva tanto en Chargers como en Browns tremenda.
No hubo defensa. El otro día estábamos hablando de la excelencia de la defensa de los Chargers y aquí desaparecieron las defensas porque corrieron los Browns como quisieron, las big plays fueron enormes y del lado de los Browns igual. O sea, aquí Justin Herbert hizo lo que quiso, Mike Williams hizo un partido yo no que sé cuántas yardas y la verdad que el poderío ofensivo de ambos equipos es enorme. Y hay que ajustar, ¿no? Hay que ajustar un poquito las defensas porque sinceramente fue un espectáculo, un arsenal ofensivo, que está muy bonito los partidos a muchos puntos, pero como comentaba Íñigo también, las defensas son las que ganan los campeonatos, si no, para muestra un botón el año pasado con los Buccaneers.
Sí, impresionante el nivel de este partido, espectacular, ¿no? Como impresionante el nivel de Justin Herbert y esa forma de Brandon Staley de tomar decisiones. A mí, de verdad, está debutando como head coach, estuvo como coordinador defensivo con los vecinos, con los Rams el año pasado, hizo muy buen papel con la defensiva obviamente de los Rams, la mejor defensiva del año pasado, y ahora como head coach está tomando muy buenas decisiones y pues al final del día le están llegando las victorias. Lo que dices, Edu, o sea, enfrentándose a un plan de juego que minimice las cosas adecuadas en los momentos importantes, estoy hablando en enero, pues, porque ahora sí todos los playoffs van a ser en enero, excepto el Super Bowl en febrero, pueden detenerlos y entonces esa es la pequeña gran incógnita que solo la podremos resolver hasta entonces. Pero vaya, el nivel de estos dos equipos, uno mucho en el aéreo, apoyado con un Austin Eckler, que también está en un gran plan, y el otro con un
la dupla.
La mejor dupla de corredores, ¿no? De la liga, sin duda, sin ninguna duda, ¿no?
Bueno, yo creo que los Chargers, con lo que es head coach y quarterbacks, pueden seguir este nivel muy bueno. Pero si quieren seguir siendo contendientes, yo creo que iban a coincidir. Dependen puramente para mí de la salud de Derwin James. O sea, la diferencia que se está viendo este año, que finalmente está jugando bien y está sano, es abismal. Y yo creo que en gran parte ahí radica el poder de los Chargers de ser contendientes. No digo que sin Derwin James no fuera nada, porque Herbert está jugando muy bien y el ataque lo está haciendo muy bien. Pero es esa pieza clave que les está dando el boost para ganar partidos como este, que por más que haya muchos puntos, a uno le hicieron menos puntos que al otro. Y yo creo que esa pieza clave está siendo Derwin James, y de eso depende gran parte de la temporada de los Chargers y del poder sostener este nivel que hasta ahora está sorprendiendo a todo el mundo.
Y luego, un aspecto, ¿no? El tema de la redención. Muchas veces se dice, ¿no?, que cuando son chicos muy jóvenes, ¿no?, que están acostumbrados siempre a tener una masa, una fanaticada enorme, ¿no?, que los está loando constantemente, les llega muy pronto a veces, ¿no?, el éxito, ¿no?, y muchas veces las cabezas no están bien amuebladas porque son chavales muy jóvenes, son chavales de tu edad, Franco, cuando llegan a la NFL prácticamente, ¿no?, en muchos casos, ¿no? Entonces estamos hablando que muchas veces no se cree la redención. Y lo de Kareem Hunt creo que es para mirarlo, ¿no? Fue cortado por los Kansas City Chiefs cuando estaba en un momento excelente de su carrera. Ya sabemos lo que pasó, lógicamente. Lo cortaron, tomaron la decisión de cortarlo. El general manager, si no recuerdo mal entonces, de los Kansas City, que lo había reclutado, procedente de la Universidad de Toledo, dejó su puesto y llegó a los Browns. Hablo de memoria, creo que fue algo así. Y lo primero que hizo fue confiar en Kareem Hunt. Y la verdad que Kareem Hunt, con su aportación sobre el emparrillado, está demostrando que es uno de los grandes corredores de esta liga. Así que de una carrera que parecía completamente muerta, ¿no?, hemos visto una revitalización a base, ¿no?, de lo que es la redención, ¿no?, el saber analizar lo que ha hecho mal para ajustar su cabeza mentalmente y la verdad que dar lo mejor sobre el emparrillado. Y creo que Nick Chubb y Kareem Hunt están en un nivel impresionante.
Quien no creo que vea su carrera revitalizada es Antón. Pasamos al siguiente tema.
Un hombre que ha presentado hoy la dimisión. Bien encadenado, Franco. Ha presentado la dimisión Chucky, nuestro queridísimo Chucky, el blasfemador por excelencia. de cada 5 palabras, 10 eran insultos, ahí donde lo veis. Y han salido a la luz unos mails de hace algunos años ya, no citaremos lo que ha dicho, pero como ya sabéis cómo habla, pues habla igual que escribe. Lo dejaremos ahí. O escribe igual que habla. Tanto monta, monta tanto en este caso. Pues adiós, muy buenas. Qué casualidad. Tenía un contrato multimillonario.
Y vitalicio prácticamente, ¿no?
Y vitalicio. Y oye, que el coordinador de equipos especiales hace cargo de manera interina, pero que ya han empezado a salir, ya ha sonado Mitchell. El Mitchell de la NFL, que es Eric Bieniemy, ha sonado.
A ver, me parece muy, muy curioso que la primera vez en mucho tiempo que no se lo está cuestionando a Gruden, porque yo creo que desde que firmó el contrato se lo está cuestionando por rendimientos deportivos. Yo creo que la primera vez en mucho tiempo que no se lo está cuestionando por rendimientos deportivos es cuando termina dimitiendo. No sé, me parece una situación cuanto menos curiosa.
Dice... Y dentro...
Sí.
Perdón, Franco.
No. No, bueno, que dentro de todo esto me parece que Gruden es la tapa. O sea, debe haber un trasfondo no turbio, turbísimo detrás del tema Gruden, que si puede llegar a salir a la luz, va a ser GD. O sea, esto me parece que es poco y es dentro de todo como fue el subceo raro ese que quisieron echar al equipo sin nombre. Yo creo que lo que puede llegar a pasar si salen más mails y cosas así a la vista puede ser heavy, heavy.
Dice el acervo popular, ¿no?, que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo creo que este estaba gelido y congelado. Yo creo que alguien esperaba el momento, ¿no?, el momento en el que los Raiders estaban bien deportivamente, ¿no?, para romper todo, ¿no? Porque es que se rompe absolutamente todo, ¿no? Una temporada que estaba bien enfocada a pesar de las dos últimas derrotas. Pero la verdad que estaba viendo unos Las Vegas Raiders que estaban en un nivel excelso, ¿no? Un nivel
esto
bueno.
Está clarísimo que era por afrentas pretéritas, o sea, porque sabemos que que Chucky, precisamente, muchos amigos no tenía, sino que más bien levantaba pollas por donde pasaba y, madre mía, ya se las han cobrado todas.
Sí, sí. No, está claro que ahí viene algo de lejos, ¿no? Y ya su hermano Jay Gruden tuvo, como ha dicho Franco, ¿no?, hubo ahí cosas turbias, ¿no? Uh-huh. Y la familia Gruden, con ellos llegó el escándalo en la NFL, Íñigo.
Sí, dice Franco que si se destapa eso, yo casi puedo asegurar que no se va a destapar. Todas estas conversaciones por mail fueron con Bruce Allen, el antiguo presidente de los Washington Redskins, que duró 10 años en la organización, que ya fue despedido desde el año pasado por los escándalos y por un montón de cosas también deportivas, malos resultados, etcétera. Y además despidieron un montón de gente por esos mismos escándalos. Todas estas investigaciones y conversaciones fue dirigida por una abogada. Después de la revelación de los resultados de esta investigación, se avisó que había algunos problemas. Después de eso, Dan Snyder deja de ser el presidente y CEO del equipo, pone a su esposa sabe menos de fútbol que él sabe muy poco de fútbol y su esposa sabe mucho menos, la pone ahí en una figura nada más meramente decorativa, y él, pues, esto por mi experiencia y por una cierta lectura que le das a las cosas, es que simplemente Dan Snyder negoció con la NFL que después de los resultados de esta investigación, por cierto, investigación que fue destruida, ¿no? El reporte fue destruida, fue leído en las oficinas de 345 de Park Avenue y la investigación fue destruida. A ese grado están las cosas ahí en estos asuntos. Entonces simplemente esto está negociado. Conversaciones de ese estilo y quizás con un tono muchísimo más elevado, seguramente estarían implicando a mucho más gente, no solo incluso de Washington, sino quizás de otros lados. Y pues el sacrificado es Gruden, y creo que aquí se va a dar carpetazo y el tiempo irá apagando estas cosas.
Pues sí, tenemos que hablar también de los
primer touchdown de Justin Fields de pase, ya hablando del partido, ¿no? Ganaron los Bears, ese primer pase de Justin Fields, y bueno, yo creo que Matt Nagy, bueno, tiene otro balón de oxígeno y Chicago pues se presenta como la alternativa más firme, si se puede llamar alternativa, a Green Bay Packers en el norte, porque la verdad que el otro partido fue un auténtico desastre, ¿no? Entre Lions y Vikings, teóricamente los Vikings tenían todo dominado y los Lions no solamente remontaron el partido, bueno, no solamente se metieron en el partido, sino que lo remontaron con una conversión de dos puntos y luego el kicker hizo su trabajo y ganaron los Vikings. Y Chicago, pues bueno, encadena otra victoria.
Tiene un esguince de rodilla y se va a perder una o dos semanas. Entonces, a ver quién pasa ahí.
Puede ser que tengan bye justo. Ah, no, era Trey Lance, creo que tenía un problemita justo, tenían bye. Está por ahí.
Sí, había unos... tiene bye 49ers, tiene bye Saints y no me acuerdo quién más.
Entonces, bueno, los dos de Londres, ¿no? También.
Nada más. Jets y Atlanta.
Además, hay que decir que el próximo fin de semana se avecina una tormenta en el norte que viene Green Bay Chicago Bears.
¿En Soldier Field o en
Lambeau? En Lambeau Field. Estos partidos me gustan más a mí en diciembre, ahí nevadito.
Comiendo castañitas.
Lo mismo en Soldier Field, ¿no? O sea, también tiene que ser en diciembre estos partidos. Los dos deberían ser en diciembre, la verdad.
Que además, si se traslada a los Bears, perderían muchísimo. O sea, el Soldier Field, la magia que tiene, precisamente es estar donde está, al lado del lago, que es, vamos, un sitio impecable. No sé si es al lado de un río o al lado del lago, precisamente.
Del lago, sí.
Pero que lo hace un escenario incomparable.
Sí, un estadio sido remodelado 15 veces, ¿no? O sea, ahora moderno. Pero bueno, hay rumores de que a lo mejor se quisieran cambiar. Hay la negociación, ¿no? Con los temas de política, ¿no? El gobernador.
Sí.
Y hablando de Londres, ¿no? Ya que hemos dejado de refilón, tuvimos ya embajador de Spanish Bowl la semana pasada con Santi, nuestro querido Santi Domel, el redactor en jefe, como me gusta esa palabra, de Atlanta Falcons para Spanish Bowl. Y la semana que viene tendremos al señor Hugo Manero, ¿no? Como embajador de los Dolphins. Así que el partido de la semana que viene será el regreso de Tua.
Espero que Hugo porte todo el tiempo el gafete, la acreditación, porque Santi estuvo a punto de ser despedido ahí del estadio, porque bueno, hubo un momento que se distrajo, pequeña novatada que recibió, no traía la acreditación colgada, y bueno, le pidieron en el reporte de medio tiempo, que se puede ver aquí en Spanish Bowl, en el mismo canal de YouTube, le pidieron la acreditación, no la tenía en la mano, y bueno, hasta que no la enseñó, no lo dejaron continuar con su reporte, ¿no? Está en YouTube.
Lo veremos y lo veréis todos.
Ahí dice Santi que sigue en Londres, que si alguien va a pagar la fianza de Spanish Bowl. Nosotros desde Shotgun, como Poncio Pilato, nos lavamos las manos.
Entonces, y dale, hay que censurar este tema.
Ya te mandamos comida, Santi, no te preocupes. Qué bueno que tienes internet y te puedes conectar a ver Shotgun.
Además, un paquete de pasta no vale tanto, aunque tiene pinta que allí muchísimo por cómo están las cosas. Dicho esto, proseguimos, si os parece. Vale. Por cierto, enhorabuena por la victoria de tus Falcons, querido. Y vamos a hablar de Cardinals. Cardinals 5-0, que asestó no diremos una puñalada, sino que una patadita a los 49ers para dejar los 2-3 en la división y ellos seguir invictos y abrir una brecha ya con el tercero, que creo que es que son ellos, los 49ers.
Sí, sí.
Van 5-0, 4-1 los Rams y 2-3 tanto Seahawks como 49ers.
Debemos ir nosotros arriba, creo, porque les ganamos a los 49ers.
Pues entonces vais antes.
Es tan divino recordar que le ganamos a los 49ers que todo el resto como que pasa a ser secundario, no importa.
Un duelo defensivo en contra de lo que se esperaba, ¿no? Teóricamente, nos sorprendió y luego, pues, lógicamente, esa conexión en un momento dado de Andre Hopkins con Kyler Murray, pues determinó, ¿no?, el partido, ¿no? Con dos recepciones, una big play y luego esa excelente, ¿no?, recepción para touchdown. Y se vio un Trey Lance que, bueno, que movió bien las cadenas, entre comillas, no desentonó del todo, sobre todo basándose en un juego de carrera, ¿no?, y buscando mucho a Divo Samuel. Pero bueno, está claro que estos Cardinals funcionan, no solamente son una máquina de hacer puntos, sino que también cuando tienen que enfocarse en lo que es la defensa, pues lógicamente tener a J.J. Watt y a un Isaiah Simmons que hizo un placaje en la yarda 1, impresionante, creo que hay mucho, ¿no? Hay muchísimo, ¿no? Muchísimo talento tiene a ambos lados del oboe de estos Cardinals y yo creo que cada vez viene el comentario de Íñigo, ¿no?, de las decisiones de Cliff Kingsbury, pero por talento no será lo que tienen en
Glendale. Habrá que verlo más adelante, ¿no? Por supuesto, parece ser que ya aprendió más, ¿no? Pagó el derecho de piso, ¿no? De alguna manera, ya un poquito más experiencia acá en la NFL. Hombre,
piso Íñigo no tiene, tiene un casoplón.
Bueno, sí, no, es más que un piso eso. Mucho más que un piso. Tremenda casa que nos enseñó en el draft del 2020. Pero sí, esto demuestra que no todos los head coaches que vienen del college fracasan en la NFL. Hay algunos que les va bien, por supuesto, ¿no?
Bueno,
este es el caso. Nada más que necesitaban un poco de paciencia, ¿no? Y por supuesto rodearlo de talento, ¿no? O sea, sin talento no hay manera que los coaches funcionen.
Me parece destacable, y haciendo la comparación, justo que por ahí son hoy los principales candidatos, tanto por la AFC como la NFC, Cardinals y Bills, yo creo que ambos equipos tienen un punto que terminar de pulir para poder establecerse, que es el juego de carrera. Y acá es cuando Edu me dice, sí, Zach Moss está corriendo bien, pero yo creo que para poder ser tan contendientes necesitas un juego de carrera seguro, que sepas que el día en playoff no va a tener un mal día ese juego de carrera, y que va a condicionar la defensa del rival. Y yo creo que ambos equipos a día de hoy lo tienen que pulir. Tanto los Bills con Moss y Singletary como los Cardinals con Edmonds y Connor. Le falta un poquito. Un poquito que por ahí. Ahora no, pero en playoffs lo pueden terminar James sufriendo. James Conner en eso. Perfecto.
Es que también la Air Raid recurre poco al juego de carrera, ¿no? Recurre solo en momentos puntuales. Así es un poco el sistema, pero lo que dices, Franco, es totalmente cierto, porque es el balance, ¿no? El balance que a veces necesitas en momentos puntuales, en partidos puntuales. Y si es en un partido decisivo, ahí está la bronca, ¿no? Ahí está el problema, pues.
Pues seguimos para adelante, porque ya nos van quedando menos temas, y este, porque tal y como está jugando Dallas, este es un tema que está candente, y más con la dimisión de Gruden, porque ha sonado Eric Bieniemy, que suena a Mitchell, que es el entrenador que suena siempre para el puesto de un equipo. Suena Nathaniel Hackett también, que ya empieza a ser casi costumbre, y quién sabe si Kellen Moore va a sonar, ¿no? Porque en Dallas está haciendo un trabajazo impresionante.
Una mente ofensiva brillante, ¿no? Ya lo demostraba en su época como jugador, ¿no? Como quarterback en Boise State. Y sinceramente es un chico que tiene la cabeza muy bien amueblada, que está adaptado, ¿no?, a lo que es la NFL nueva, ¿no? Y creo que puede aportar muchísimo y ser una de las grandes mentes en el futuro. Sin duda, creo que tendrá puesto como head coach en los próximos meses, ¿no? No creo que tarde muchísimo en obtener, ¿no? Y estos Cowboys están jugando realmente bien, muy, muy, muy bien, con una variedad enorme, ¿no? Dak Prescott está totalmente recuperado, ¿no? Ezekiel Elliott parece otro, qué decir, ¿no?, de los receptores que tienen, ¿no? Así que la defensa está bien, ¿no? Está muy bien la defensa, así que es el equipo, ¿no?, a batir, ¿no?, sin ningún tipo de dudas, en esa AFC este. Únicamente veo al Washington Football Team haciéndole un poco de sombra, por citar algo, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Mike McCarthy, ¿qué tal? ¿No? ¿Qué tal prepara el equipo para los playoffs? Porque parece que estos Cowboys tienen prácticamente asegurado, ¿no?, su pase a postemporada.
Sí, yo no diré nada de Mike McCarthy.
La diferencia con Mike McCarthy, yo sí le voy a decir, es que ahora le está delegando a esta mente brillante que es Kellen Moore. Y la diferencia con Kellen Moore, con Bienemi, es que Kellen Moore sí está cantando jugadas. Entonces está en el play-by-play y esa es la diferencia que creo que a Bienemi no le ha permitido ser head coach. Porque le falta esa parte de experiencia y ese desarrollo de esa habilidad. Y Kellen Moore lo ha hecho desde el principio de su carrera como coordinador ofensivo. Y lo ha hecho muy bien. Y lo ha hecho muy bien. No solo ha diseñado el playbook, el plan ofensivo, jugada, partido tras partido, sino también canta jugada tras jugada. Entonces, esa es la grandísima diferencia. Creo que está totalmente listo este chico para ser head coach en enero. Así, en enero, ¿no?
Yo estoy un poco cansado ya. No voy a hacer una pregunta nomás. ¿Se acuerdan la secundaria de Dallas el año pasado? ¿Qué hicieron los Cowboys en segunda ronda del draft? Nada más.
Trevon Diggs, ¿no? ¿Te refieres?
Trevon Diggs.
Lleva cinco partidos seguidos con una o más interceptaciones.
Creo que te va a doler más esta, que creo que no es solo el talento, sino Dan Quinn. Y te va a doler porque, bueno...
También.
Muy buenos tiempos tuvo Dan Quinn allá en la ciudad de Esmeralda y creo que el trabajo de Dan Quinn está siendo excepcional. Está aprovechando el talento que tiene. Bueno, Micah Parsons está en un nivelazo también. Vaya, ¿no? Todo está funcionando perfecto.
En noticia de ahora, Seattle está buscando QB, como bien sabréis, tras la lesión de Russell. Y parece ser que el elegido es Blake Bortles.
Maravilloso Bortles.
Solo hace falta ver la cara de Franco. En este momento, señores oyentes, señores escuchantes, está siendo un poema. La cara de Franco.
No, yo ya con esta gente. Pero bueno, va a ser el quarterback 2, porque Luton debe ser un desastre. Qué sé yo. Por ahora confiamos en Gino, no en Bortles. Nadie confía en Bortles.
Y bueno...
¿Cómo no vas a confiar con esos pases sacando la lengua, hombre? Blake Bortles. Maravilloso. Maravilloso. Es una gran historia esto.
Y hay que decir que Green Bay va a tener la visita de un grandísimo amigo de Franco, un cornerback, que es Quinton Dunbar.
Tengo una noticia. Casi que más importante, Corbin Smith, NFL. Los Seahawks están por cortar a Trey Flowers.
¡No!
Soy un chico feliz.
Están por... No que lo hayan cortado.
No, pero... Nada, el solo saber que lo están pensando me alegra.
El rumor es la antesala de la noticia, ¿no?
Sí, efectivamente. Te oiga. Aquí tenemos a nuestro querido mayor de edad, que se alegra por las desgracias ajenas. Como podéis ver,
no sé,
es lo que tiene la mayoría de edad. Es lo que tiene la mayoría de edad. Así que seguimos con otra gente que también es mayor de edad, don Eduardo.
Pues sí, pasamos a nuestro espacio semanal de los rookies y vamos a pasar. En lugar de hacer como siempre, primero hablamos del rookie defensivo y después del ofensivo, vamos a invertir los términos porque el rookie defensivo está clarísimo desde mi modesto punto de vista, pero en el rookie ofensivo hay una alternativa enorme, ¿no? Aunque yo he tomado una decisión, vamos a ver. Con respecto a los rookies ofensivos, como hemos dicho, hay varias alternativas. Podríamos hablar de dos jugadores de mis Florida Gators. El año pasado, la verdad que con Kyle Trask estuvimos a punto de ese upset y ganarle a Alabama, a la todopoderosa Alabama en el SEC Championship. Estamos hablando, por un lado, de Kadarius Toney. Todo el mundo sabe mi amor, mi devoción por este auténtico playmaker que jugó de quarterback en high school y que, sinceramente, con esos pases en el primer y segundo nivel es auténtico, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Y teniendo en cuenta... lo que pasó, ese hospital andante que son los Giants, ¿no? Lesionándose Daniel Jones, el propio Kenny Golladay y Saquon Barkley, pues él tomó las riendas del ataque, tuvo mucha conexión con Glennon, ¿no? Y la verdad que hizo 10 recepciones para 189 yardas, lo que supone algo espectacular, ¿no? Para un rookie.
También y además, podemos hablar de... Y además Slayton y Shepard, ¿no? O sea, que estaban de baja desde el principio. Entonces, o sea, era el único, ¿no? Era el único que podía.
Lo único que, lógicamente, también asistimos, lo mismo decimos lo bueno que lo malo. Es un chico que ya sabemos lo que sus red flags, ¿no? Allí en Gainesville la lió parda más de una vez, lo pillaron por ir a mucha velocidad, portando armas, etcétera, etcétera. Y el otro día, pues, un episodio, ¿no? De como están en la misma división que Filadelfia, ya está preparándose, ¿no? A los Rocky Balboa, ¿no? Con ese jab de derecha, upper de izquierda, y asistimos a un mini combate de boxeo, ¿no? En un momento dado, que es lo que estamos hablando. Un tío que tiene un talento enorme, pero tiene también una cabecita que muchas veces hay mucho riesgo, ¿no? Con jugadores de este talento. Y no seré yo el que no diga que es uno de mis jugadores favoritos. También podríamos hablar de Kyle Pitts, ese tight end, ¿no? Que todo el mundo indiscutiblemente lo veía como un arma poderosísima que no podían dejar los Falcons, que hizo un partido excelente, ¿no? En Londres, lo que supuso la segunda victoria de los Falcons. Y estamos hablando que 9 recepciones para 119 yardas y un touchdown. Y es un talento generacional que creo que puede marcar una etapa en el puesto de ala cerrada, ¿no? También podríamos hablar de Najee Harris, ¿no? Que la verdad lo que hizo contra esa defensiva de Vic Fangio, estamos hablando que fueron 122 yardas de carrera y un touchdown por tierra. No solo en las jornadas pretéritas también habíamos hablado de Najee Harris, pero más como su faceta, ¿no? Como buen receptor, ¿no? Porque hizo muchísimas yardas de recepción. Pero bueno, lo reclutaron como un talento enorme, ¿no? Una arma ofensiva que creo que ya está demostrando, ¿no? Desde el primer momento está aportando muchísimo en los Steelers. Lógicamente, hay que decir de Jamar Chase, que hizo otro partido colosal, 159 yardas y un touchdown. Pero yo quiero enfocar mi prisma, ¿no? En un jugador que la semana pasada se llevó un rosco por completo con esa ofensiva de los Houston Texans. Me refiero al quarterback Davis Mills. Una tercera ronda procedente de Stanford Cardinal, un jugador que sufrió lo que es la agresividad de la defensa de los Buffalo Bills y jugando contra una de las mejores mentes defensivas como es Bill Belichick y todo lo que supone, ¿no? Lo que hace con los quarterbacks, esa máquina, ¿no? De picar quarterback rookies como es Bill Belichick. Conseguir 21 de 29 pases con un 72,4% de pases completados, 312 yardas, 3 touchdowns y tener a los Houston Texans que la semana pasada habían puntuado 0, creo que tiene un mérito enorme. Y Davis Mills, vamos a ver esta evolución, pero creo que puede ser igual el futuro de estos Houston Texans, porque es que sinceramente sacar tanto de tan poco... Tiene un mérito enorme lo que consiguió Davis Mills el domingo pasado. No sé cómo lo veis.
Por algo invirtieron esa tercera ronda que era creo su primer pick en el draft teniendo un roster destruido en él. Algo deben haber visto.
Sí, lo increíble es exactamente lo que comentabas de esa máquina de picar quarterbacks rookies. Los hace sufrir muchísimo y él pues pasó la prueba de manera muy buena. Los Patriots están muy faltos de talento, muy faltos de talento. Jugaron, creo que bien sus cartas, más o menos, aparentemente en la agencia libre, pero no bastó para eso. El equipo se ha venido destruyendo mucho en muchos sentidos. No solo es Tom Brady, es en todas las líneas, y simplemente los Patriots no están como para competir mucho más que esto. Iban a estar pues en una reconstrucción ya... En los próximos, seguramente, 2 o 3 o 4 años, ¿no?
Pues, don Eduardo.
Y el rookie defensivo, no tengo ningún tipo de dudas. Creo que se lo merece Gregory Rousseau. Este enorme, ¿no? Y altísimo jugador que en high school jugaba como receptor. Ojito con el detalle, Y una envergadura enorme, un pick número 30, que es sorprendente que fueran otros jugadores. A mí me pareció sorprendente que nos llegara al pick número 30. Creo que pagó muchísimo, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces, el tema del opt-out. Pero está siendo ese eslabón, ¿no?, que está cohesionando absolutamente todo, ¿no? El otro día estuvo excelente, fueron 5 tackles, un sack, una interceptación, un fumble recuperado. Y esa sensación, ¿no? Esa sensación de ese jugador que está jugando por fuera, que está metiendo muchísima presión a los quarterbacks, que está haciendo y deshaciendo a los tackles rivales, que está ayudando muchísimo a parar la carrera y sobre todo que está siendo muy bien utilizado, ¿no? Porque no lo están quemando, no lo están dando una responsabilidad enorme, le están diciendo, sí, tú juegas, tú eres el titular, pero lógicamente hay 8 compañeros más con los que se están repartiendo los snaps. Y en eso está el gran upside, ¿no?, que tiene la defensa el Parras de los Bills, ¿no?, y está completamente fresco y está siendo muy agresivo y ayudando muchísimo, ¿no? Ese problema que teníamos el año pasado, creo que de momento se está consiguiendo aportar muchísimo del lado defensivo, y Gregory Rousseau, con esas manos enormes, está aportando muchísimo. Así que desde aquí, nuestro ganador del rookie defensivo de la semana es, sin ningún tipo de duda, Greg Rousseau.
Y algún día lo ganará Boogie Basham.
Y algún día un Seahawks. Ah, no, eso no.
Primero que draften un corner, ¿no?
Drafteamos en cuarta. Ahora a ver si lo sacan de
injury. Pero uno bueno, ¿no?
Bueno, escuchá, de los 10 cornerbacks que teníamos en el roster en el primer partido de Precision, hoy quedan 3.
Bien.
Sí, ahí es para despedir a mucha gente de la front office, la verdad. Ese es el asunto.
Pues dicho esto, si os parece, solo nos quedan los MVPs.
Bueno, así pues que sí, los MVPs, del lado defensivo, me voy a ir por uno de los rivales de Washington, por un Eagle, para que vean la objetividad en este programa, que no pasa nada con eso. Darius Slay, en ese triunfo de los Eagles contra los Panthers, tuvo 2 intercepciones clave, sobre todo. Ese es el asunto. A veces hay intercepciones que no prosperan a mucho más, pero estas 2 fueron clave. Una primero para ganar momento en la primera mitad y la segunda para terminar de concretar esa victoria. 2 pases además defendidos, 3 tackles, un tackle for loss. Creo que la defensiva en general de Philadelphia Eagles está funcionando mejor de lo que esperábamos. Creo que esta defensiva está mucho mejor. El problema es, creo que Nick Sirianni, más bien. Nick Sirianni creo que sí no está preparado como para ser head coach. Hablando, por ejemplo, de algunos otros coordinadores ofensivos que sí están quizás preparados para ello o que van a ser muy pronto. Me parece que Nick Sirianni no sabe a veces ni qué hacer, está un poco perdido, muchas cosas así, pero bueno, Darius Slay creo que dio el partido de la temporada en este momento y le dio el triunfo a los de la ciudad del amor fraternal sobre los Carolina Panthers.
Destacar de ese partido que ambos kickers me dieron todas las patadas, que era poco.
Es noticia ya eso. Bueno, déjenme nada más quitar el banner de los rookies de la semana, que ya no estamos hablando de los rookies de la semana. Y bueno, decíamos que el título de este shotgun era que los quarterback rookies ya no son solo el futuro, sino son el presente. Estamos hablando de Justin Herbert, de Joe Burrow, de por supuesto Josh Allen, de Patrick Mahomes. Gente que tiene todos ellos menos de 26 años y están dominando y siendo protagonistas de esta liga. Pero el otro protagonista y el jugador ofensivo de la semana es Tom Brady. Tom Brady se aprovechó de una defensiva muy golpeada de los Dolphins. Se aprovechó de que tiene a Antonio Brown, se aprovechó de que tiene a Mike Evans, se aprovechó de su experiencia y, bueno, tuvo 30 de 41 intentos, 411 yardas, 5 touchdowns, 0 intercepciones. Maravilloso lo de Tom Brady a los 44 años. Es impresionante que pues tiene esa experiencia y parece más joven que incluso hace unos años, ¿no? Hace unos 4 o 5 años todavía con los Patriots parecía más golpeado y que su carrera estaba cerca de terminar, pero ir a Florida, el asunto de ganar un Super Bowl en otra organización, qué sé yo qué está pasando.
Pagar menos impuestos.
Pagar menos impuestos, las cámaras hiperbáricas que usa todas las noches, o no sé qué es, pero está Giselle, impresionante. A sus 40
los cuidados de Giselle, ¿no?
Si sí, hace.
Los bocatas de staff, güey.
O mucamas, o no sé quién le esté ayudando, pero vaya, a los 44 años tener ese nivel es algo impresionante. Tienen las armas, por supuesto, pero también tiene la mente y la visión.
Alguien que esté en la temporada de hace 3 años aproximadamente, yo creo que tendría muy claro el porqué. Yo creo que te diría, pero claro, tienen el mejor receptor de la liga. Porque no nos olvidemos que está Antonio Brown ahí, y que está jugando mucho, y que el tipo es buenísimo, por más que haya pasado todo lo que pasó. Que todo lo que dijo era en cierto punto verdad, que Big Ben no servía, que Juju mucho no servía, que Gruden era una persona deplorable. Y que ahora Brown, dentro de todo, se le están juntando las neuronas, y está jugando a un nivel fantástico, y está, creo que está costando a la gente volver a poner reflectores en Antonio Brown, cuando está siendo el receptor uno prácticamente de una ofensiva fantástica, y está jugando fantástico, o sea,
me parece que hasta Brady está sorprendido de lo que dices.
Sí, ¿no?
Míralo.
Sí, no solo se sorprende de haber conseguido un 1-10 hace 2 semanas contra los Patriots, porque esa es la imagen que estamos proyectando en YouTube, sino eso. Lo que está diciendo Franco. Está siendo el 1, pero podríamos decir que Mike Evans es el 1A, ¿no? O sea, o el 1B, ¿no? Es una pareja muy buena. Un poco sorprendentemente, Chris Godwin está siendo un poco olvidado. El juego de carrera, vaya, o sea, las armas las tiene del lado ofensivo. Hay muchísimas lesiones del lado defensivo, prácticamente toda la secundaria. Está con problemas de lesiones, pero pues los Dolphins pues no eran rival como para meterles problemas, ¿no?
Sí, no, es que fue el indiscutible MVP, ¿no? De la jornada, sin ningún tipo de duda.
¿Alguien quiere agregar?
Que tiene el pulgarcito, ¿no? También tiene problemita en el pulgarcito, e igual no llega al próximo partido, creo que es contra los Eagles, ¿no? Si no recuerdo mal, el jueves. Thursday Night.
Sí.
Así que tiene el pulgarcito como Antón. Antón, tú también tienes el pulgar, como Tom Brady. No, tienes el meñique.
El meñique.
No.
Se va a quedar charlando con Wilson, el especialista de dedos.
Bueno, podemos compartir el mismo, así que a mí no me importa, ¿eh? Pagamos a pachas. Dicho esto, si alguien quiere algo más que agregar.
Fly Eagles Fly.
Tuve que pagar una apuesta porque perdimos contra Buffalo con cuarta y pulgadas del programa de 1-10, que sale los sábados, y creo que salió el sábado pasado. Lo tuvimos que pagar Miguel Ángel Cés y yo, pero sí, pues sí. Deudas de juego son deudas de honor.
Eso es sorprendente.
Bueno, empezamos ya con el contenido X del programa Jordan 69, o ya no, ya son horas, ¿no?
Cortinillas y entramos, ¿no?
No es por nada, pero yo tengo clase en un rato, así que
dos rombos.
No hagas ese gesto, Tom.
Dos rombos.
No. A ver.
Esa
señal no la inventaron los Kirchner. Entonces no pasa nada. Es internacional.
No digas malas palabras que nos van a desmonetizar. No menciones ese apellido.
Es que Malcolm Butler.
Ni Malcolm Butler.
No es tan grave.
Sí.
Hace más no años, vamos, Franco.
No, nadie. Vamos, Antón.
No vamos, venga.
Contento de estar acá, contento de que estén por cortar a Tef Flowers y sin comentarios acerca de Bortles, pero bueno. A ver qué hace Gino Smith y espero que estemos hablando sorprendidos el próximo episodio del bueno de Gino, que para ver si qué puede hacer cuando lo saquemos de su zona de confort, que son los coin toss.
Y a ver cuándo llega la primera victoria de Seahawks en tu mayoría de edad, que igual sin Russ tarda un mes en llegar.
Believe in Gino. Estamos arriba en las apuestas todavía.
Bueno, las apuestas
siempre. Eso es bueno. Eso es bueno.
Dos cosas.
Por cierto, ¿os imagináis que ahora a Tree Flowers se diera la vuelta a la tortilla y le renovaran? ¿Qué pasaría con Franco?
No lo amarres más, muchacho.
Abandona Shotgun.
No, lo mejor sería que lo cortaran, lo toma otro equipo y funcione en otro equipo. Eso sería.
Bueno, mientras esté lejos de Seattle, a mí yo ya ese tipo me dio más disgusto que...
Y que ese equipo sean los 49ers, ¿no? Entonces, bueno, Franco se nos vuelve loco, ¿no?
Muero.
De alegría. Don Diego, nos vamos.
Nos vamos, una hemorragia de placer haber estado aquí platicando con ustedes. Siempre es fantástico estar aquí con ustedes en Shotgun. Ya se nos viene la semana 6, el tercio, insisto, el primer tercio de la temporada está a punto de pasar a los libros.
Don Eduardo.
Don Antón. Acabamos, cerramos el 69º episodio de Shotgun y ya estamos pensando en el 70º, así que la verdad que ya con ganas, ¿no? De ser ya unos septagenarios, ¿no? Desde el punto de vista de los podcasts y muy pronto ya buscando ya los 100, así que la verdad que Shotgun, ¿quién lo diría? Que llevamos ya casi 70 programas.
¿Qué son las bodas de platino, lo cien? Eso no existe, no está registrado.
Las de platino creo que son 75. Creo. Sí.
Bueno, pues estamos cerca. Estamos cerquita ya.
En diamantes, ¿no?
Sí. No creo que nadie llegue a diamantes.
¿Alguien llega a 75 años de casado?
Sí.
¿No confías en el señor Santa María, Franco?
No confío en su salud, no en su fidelidad.
Joder, ya quiero la herencia, ya quiero la herencia este Franco Santamaría. Sí,
se está frotando las manos, hombre.
Mírelo, la sonrisa maliciosa, por favor. Mírelo, ahí está. No, nos vamos.
Que, vamos, sí, no voy a hacer más análisis sobre cómo llegar a 75 años de casados.
Lo dicho, nos vamos. Volveremos con más noticias, con más artículos, con más fútbol. ¡Fútbol! Que no nos cansamos nunca de repetirlo. Y, por supuesto, con una gotita de college.
Ya amenazamos vamos. Volver.
Volveremos. Pero nos marchamos como siempre, con nuestro grito de guerra. 1, 2, 3. ¡Shotgun! ¡Shotgun!